En esta mañana vamos a continuar estudiando el libro de Isaías y llegamos al capítulo 45. Si lo buscáis en vuestras Biblias, lo leeremos. Isaías capítulo 45, yo leeré desde la Nueva Versión Internacional. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti y allanaré las montañas. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Por causa de Jacob, mi siervo, de Israel, mi escogido, te llamo por tu nombre y te confiero un título de honor, aunque tú no me conoces. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Destilad cielos desde lo alto, nubes, haced llover justicia. Que se abra la tierra de par en par, que brote la salvación, que crezca con ella la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Ay del que contiende con su hacedor, ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Acaso el barro le reclama al alfarero, fíjate en lo que haces, tu vasija no tiene agarraderas? Ay del que le reprocha a su padre, mira lo que has engendrado. Ay del que le reclama a su madre, mira lo que has dado a luz. Así dice el Señor, el Santo de Israel, su artífice. ¿Vais acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos? ¿O a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Yo hice la tierra y sobre ella formé a la humanidad. Mis propias manos extendieron los cielos y di órdenes a sus constelaciones. Levantaré a Ciro en justicia, allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y podrá en libertad a mis cautivos, pero no por precio ni soborno. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor, los productos de Egipto y la mercancía de Cus pasarán a ser de tu propiedad. Los sabeos, hombres de elevada estatura, marcharán detrás de ti con grilletes. Se inclinarán en tu presencia y suplicantes te dirán, hay un solo Dios, no hay ningún otro, y ese Dios está contigo. Tú, Dios y Salvador de Israel, eres un Dios que se oculta. Todos los que hacen ídolos serán avergonzados y humillados, y juntos marcharán con su humillación. Pero Israel será salvado por el Señor con salvación eterna, y nunca más volverá a ser avergonzado ni humillado. Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Desde ningún lugar de esta tierra tenebrosa les he hablado en secreto. Ni he dicho a los descendientes de Jacob, buscadme en el vacío. Yo, el Señor, digo lo que es justo y declaro lo que es recto. Reuníos fugitivos de las naciones, congregaos y venid. Ignorantes son los que cargan ídolos de madera y oran a dioses que no pueden salvar. Declarad y presentad vuestras pruebas. Deliberad juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Volved a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. He jurado por mí mismo, Con integridad he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Ellos dirán de mí, solo en el Señor están la justicia y el poder. Todos los que contra él se enfurecieron, ante él comparecerán y quedarán avergonzados. Pero toda la descendencia de Israel será vengada y exaltada en el Señor. Amén. Hoy vamos a hablar de Ciro. Ya el capítulo anterior concluyó con una presentación de Ciro. No era la primera vez, lo habíamos visto en el capítulo 41, versículos 2 y 3, donde se habla de él diciendo, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Luego el versículo 25 de ese capítulo 41 vuelve a hablar de él. Con esta referencia, del norte levantaré a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Así que después de esa introducción hemos de entender que hay que interpretar a la luz de toda esta última parte de la profecía de Isaías. Ya veíamos al final del capítulo anterior ese versículo 28, 44-28. Dios dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo será fundado. Así que hoy vamos a hablar de Ciro. Vamos a ver cinco cosas en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver quién es este Ciro dentro de la historia de la humanidad. ¿Quién era este rey, este individuo? En segundo lugar, vamos a ver que no solamente el Señor anuncia la llegada futura de este rey, sino que vamos a constatar que todo lo que el Señor dijo que haría, lo hizo. O sea, que la profecía se cumplió. En tercer lugar, vamos a ver que eso está dicho para que el pueblo del Señor, viendo no solamente que Él es el creador y sustentador de todas las cosas, cosa que ya ha dicho una y otra vez Isaías, sino viendo que Dios está involucrado en la realidad hasta el punto de que Él escribe la historia antes de que suceda, ni con eso el pueblo cree. Ese va a ser nuestro tercer punto, ¿verdad? Se cumple la profecía, Israel sigue sin creer en el Señor. Pero en cuarto lugar vamos a hablar de la gracia del Señor. A pesar de todo, a pesar de que Dios es el creador, que tiene derecho sobre todo, a pesar de que demuestra que Él está en control de todo porque anuncia lo porvenir antes de que venga, a pesar de que el pueblo no cree con todo eso, el Señor extiende su misericordia. Y finalmente veremos que no solamente la extiende hacia ese pueblo, sino que la extiende a todas las naciones de la tierra. Nosotros, que en su mayoría, si no todos los que estamos aquí en esta mañana, no somos hebreos, no somos israelitas, no somos judíos, tenemos el privilegio, con tantas naciones aquí representadas, tenemos el privilegio de saber que hay un Salvador judío que vino a salvar no solamente a judíos, sino a hombres y mujeres de todo el mundo. Así que eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y vamos a dedicar buen tiempo a hablar de este personaje, de este Ciro en la historia, porque no es una cosa menor. Nunca sobrevaloraremos la importancia de este personaje histórico, porque lo que vemos que aquí se dice de él habría de ocurrir 150 años después de que se anunciase. Se habla de él, de distintas características de él, de lo que haría, que luego se cumplió a rajatabla, lo cual demuestra que Dios es Dios, que Dios no va detrás de nosotros escribiendo, tomando nota de lo que podría pasar y no pasó, sino que Él decreta las cosas y como Él las decreta, sucede. Y es por eso que vamos a dedicar tiempo a hablar de este hombre. Comenzamos hablando de su persona. Este Ciro nació alrededor del año 590-585 a.C., de una familia real de Persia, y nació en un lugar llamado Anshan, que estaba en el territorio occidental de Elam. Era de familia real, pero en ese tiempo su pueblo estaba sometido por los medos. Podríamos decir un poco que era un niño bien de casa mal, ¿verdad? Familia real que no gobierna porque hay otros más poderosos que gobiernan. Su madre era hija de Astiages, el último rey de los medos. Habéis oído hablar de los medos, de los persas. Bueno, pues su madre venía de esa familia y le enseñó pues la cultura y la manera de vivir de los medos. Eso hizo que él creciera como un hombre ambicioso, con deseos de tomar poder y de expandir su reino una vez que obtuvo ese poder. Así que a la muerte de su padre, unificó a la nación persa y atacó a Astiages, el padre de su familia materna, y entonces unificó el reino de los medos y de los persas. Primero tomó un reino que es el reino de Lidia, en lo que sería hoy Turquía, y posteriormente tomó Babilonia en el año 539 a.C. De todo esto hablaría Daniel. Claro, Daniel habría de venir después de lo que hoy estamos viendo de Isaías, pero fijaos cómo Daniel ya predijo, no con 150 años de anticipación, pero sí también predijo la venida de Ciro. Por ejemplo, en el 239, hablando con Nabucodonosor, el rey babilonio, de Babilonia, caldeo, dice: después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. En aquel momento era inferior, pero luego sería el reino dominante. Y dice: y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y en Daniel 7:5 vuelve a hablarse, a hacerse mención de él. Dice: aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Bueno, son referencias, ya digo, más cercanas en el tiempo a la venida de Ciro, pero no obstante, refiriéndose a la caída de Babilonia a manos de los medos y de los persas. Bueno, pues este Ciro, después de esas victorias que os dije sobre los medos, sobre los lidios y los babilonios, que están ratificados por la historia secular, vemos cómo es muy importante para nosotros, porque de todo esto ya habla Isaías. Y habla Isaías cuando este hombre ni había nacido. Este hombre había de nacer 150 años más tarde. Pero la Biblia no está centrada en los personajes que muchas veces nosotros estudiamos. Y yo no quisiera que hoy salgáis de aquí conociendo mucho o poco de Ciro, sino de la razón por la cual se le menciona. Y se le menciona para hablar de la soberanía y del poder absoluto de Dios. Porque respecto de este hombre del cual yo os estoy dando unos pocos datos que menciona la Escritura, fijaos que el Señor dice que Él es el que lo pone. Él es el que actúa por medio de Ciro. Ciro, siendo todo un emperador de un gran reino, vemos que está ahí porque Dios lo ha puesto. Ya nos lo ha dicho Isaías en el capítulo 41, versículos 2 y 3, con estas preguntas retóricas, ¿verdad? ¿Quién despertó del oriente al justo y lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Fijaos, el Señor cuando introduce a este personaje que habría de venir, dice: bueno, ¿y quién lo puso ahí? Ya hemos visto que era de una casa real que no reinaba, no tenía poder, como hay incluso en nuestros días. Hay todavía esas viejas monarquías europeas de las cuales quedan esos príncipes y esos reyes. Y si vamos a África, yo tengo una amiga que es princesa en Ghana. Bueno, supongo que en Ghana ser princesa no es tan difícil, ¿no? Con todos los respetos, ¿verdad? A mi amiga y a los de Ghana. Pero fijaos que cuántos son de linaje real que no tienen el menor poder. Y en este momento, Ciro, que ni siquiera había nacido, y ya el Señor pregunta, ¿quién es el que lo pone? Más adelante, en el mismo capítulo 41, el Señor vuelve a hablar de él, del norte, levanté, yo lo levanté, lo da como hecho algo que todavía no ha sucedido. No ha sucedido. Vendrá y del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Este que vendría con tanto poder y tanta fuerza, vendría porque Dios lo puso. Eso es lo que queremos ver en esta mañana. Aquí en este capítulo 45 volvemos a leer los primeros tres versículos donde de nuevo, aunque se menciona a Ciro, se menciona porque Dios está diciendo yo soy el que lo pongo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de él y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Os dais cuenta? Se presenta este que durante un tiempo va a ser uno de los hombres más poderosos de la tierra. Dice, si ha podido abrir puertas y despojar naciones poderosas, que no se lo crea y que nadie se crea que hay un hombre que tiene ese poder, yo lo pongo. Va a seguir en el capítulo siguiente, capítulo 46, versículo 11. De nuevo, es Dios quien habla de sí mismo. Dice, llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Y de nuevo en el 48, 14, dice, juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad, la voluntad de Dios, no la voluntad de este hombre, ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Este que no tiene ningún poder será poderoso porque yo le daré poder. Bueno, pues este es nuestro primer punto. Hemos visto un poco quién es este personaje, pero también espero que hayamos visto quién está detrás de este individuo. Ahora, de él se dice, y ya hemos leído, todo lo que el Señor haría a través de él. En segundo lugar, esta mañana quiero que veamos cómo se cumplió todo lo que Dios dijo a través, que sucedería a través de él. En el capítulo 44-28, el último versículo del capítulo anterior, se habla de que Ciro pronunciaría un decreto, firmaría un decreto, de decreto sabemos, estos días tenemos uno diario, ¿verdad? Y este sería con respecto a la reedificación del templo. Volvemos al 44:28. Dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Fijaos que esto es una profecía extraordinaria porque se habla de la reedificación del templo cuando el templo todavía no había sido destruido. Cuando todavía Jerusalén no había sido tomada completamente por Babilonia. Esto habría de suceder 100 años más tarde. Ahora, eso que el Señor dice tiene su cumplimiento y está escrito en el libro de Esdras en sus primeros capítulos. Fijaos, aquí se dice, de Jerusalén serás edificada, el templo será vuelto a poner en su lugar. Aquí en el 45:13 se habla de edificar la ciudad. Pero si hemos de, porque aquí no queremos decir medias verdades, y si sois lectores, que espero que seáis lectores asiduos de la Biblia, y leéis con entendimiento, alguien podría decir, bueno, pero Ciro, él en persona, no fue el responsable de la edificación del templo. Pero tenemos que decir directamente no, lo reconocemos, pero sí de manera indirecta. Fijaos que cuando Ciro firmó ese decreto para que los judíos pudiesen volver de Babilonia a Jerusalén, ese era el decreto que hacía posible que posteriormente fuesen edificados los muros y fuese reedificado y reconsagrado el templo. Los libros de Esdras y de Nehemías dejan claro que fue Artajerjes el que dio las órdenes y proveyó los medios económicos o les dio libertad a los judíos y la capacidad para hacer una recaudación de fondos para reconstruir el templo. O sea que no ocultamos verdades ni damos por cierto una cosa que no lo es, aprovechando que a lo mejor de esto no tenemos todos los detalles. Quiero que lo veamos. En el libro de Esdras, si me acompañáis al capítulo 4, versículo 11, dice, esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Fijaos que es Artajerjes posterior, un rey persa posterior a Ciro, al que algunos le envían una carta diciendo, cuidado que están estos judíos aquí edificando la ciudad y el templo y como tú lo permitas, estos ni van a pagar impuestos, se van a sublevar, etcétera, intentando evitar que se construyera aquello. Y nos damos cuenta que la carta está escrita al rey Artajerjes, Esdras 4:11. Y seguimos leyendo. La carta dice lo siguiente. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey, Artajerjes, que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Se van a dedicar lo que deberían de pagar de impuestos, lo van a dedicar a comprar los materiales para reconstruir el templo. Por eso, si nos saltamos al versículo 16, vuelven estos enemigos del pueblo de Dios, vuelven a advertirle al rey Artajerjes, vuelvo a decir. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, que hago aquí un paréntesis, que no habían sido reedificados en el tiempo de Ciro, pues estamos viendo que se cumplió lo que el Señor había dicho a través de Ciro. Estamos viendo que se cumplió y alguien podría decir, sí, pero no directamente a través de Ciro. Claro, pero Ciro dio el pistoletazo de salida, permitió que ellos volvieran, ¿verdad? Y entonces, posteriormente, Dios usó Artajerjes para autorizar al pueblo de Dios a hacer esto. Vuelvo a leer el 16 de Esdras 4. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantaron sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Versículo 21. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Fijaos, este está dándole el chivatazo por si el rey no lo sabía y le está diciendo, a lo mejor lo sabes y a lo mejor alguien te ha engañado, pero que tú sepas que yo, que nosotros que conocemos a esta gente, sabemos que esto será malo para el imperio. Ese es el contexto en el que Nehemías está decaído porque conoce cuál es la situación de Jerusalén y del templo. Entonces, delante de Artajerjes es que sucede el episodio que ahora os invito a leer conmigo en Nehemías capítulo 2, versículos 3 en adelante. Esto es Nehemías ahora. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Fijaos, esa es la situación. Ciro ha dado el decreto tiempo atrás. fueron, edificaron sus casas, cerraron los muros de la ciudad, pero el templo estaba sin construir. Y entonces, cuando él conoce esa situación de primera mano, se entristece hasta el punto que, fijaos, ya que ve que el rey, ante el cual él tenía que estar con un buen servicio, aunque estuviese llorando por dentro, lo ve y dice: algo te pasa, Nehemías. Y entonces le dice lo que hay. Y fijaos que aprovecha un poco la confianza que le da el rey Artajerjes. Y dice el versículo 8, que pidió carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y ahora fijaos, y me lo concedió el rey. ¿Qué rey? No era Ciro, que ya había pasado a la historia, era Artajerjes. El rey Artajerjes le concedió a Nehemías el permiso para que se pudiesen maderar las puertas, el muro, etc. Según, de nuevo, la benéfica mano de Dios sobre mí. ¿Se cumplió lo que dijo el Señor respecto de Ciro? Pues se cumplió, porque Ciro dio el decreto. La gente volvió. Se hizo un primer intento de reconstrucción, no se llegó a la conclusión hasta que el Señor levantó a Esdras y a Nehemías. Así que vemos cómo Ciro fue instrumento. Se cumplió la palabra del Señor. Él había tenido interés en el templo. Como consumado politeísta que era, parece que pensó que cualquier ayuda de cualquier deidad de los judíos, mejor tenerla a favor que en contra, así que le resultaba ventajosa. Eso no es algo único. Vemos cómo 20 años más tarde, Darío también expresó un deseo similar y por eso dio órdenes, y leemos en Esdras 6:10, esto lo dice Darío, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. No es que fueran creyentes estos hombres, pero si existe el Dios de los judíos, pues mejor tenerlo de nuestro lado. Y es con ese principio que distintos reyes, Ciro, Artajerjes, Darío, tuvieron ese favor con el pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque el Señor estaba detrás de ellos. Estaba cumpliendo la palabra que había dicho 150 años antes. Y eso a pesar de que, como nos dice en Esdras capítulo 4, Rehum, canciller, Simsai, secretario, funcionario del reino de Persia, enviaron una y otra vez estas cartas, intentaron negociar. Os ayudamos nosotros. Primero intentaron de esa manera para boicotear la obra. Intentaron evitarlo de todas maneras, pero la voluntad de Dios se cumplió. La concesión por parte de Artajerjes permitiendo que la obra comenzara en el tiempo de Ciro y concluyera durante su reino, solo confirma lo que ya conocemos de la palabra del Señor en Proverbios 21:1, que dice: como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Conocemos eso, ¿verdad? En los campos, como la tierra está surcada y viene el agua de la tarjea y con el azadón, el agricultor levanta un poquito la tierra de aquí para que el agua fluya y se riegue esta huerta. Y cuando ya está bien húmeda, ahora cierra aquí y riega esta otra. Y el agua, con todo el poder que tiene, es dirigida por el agricultor. Pues dice el Señor que Él es el soberano. Fijaos, aquí no estamos hablando solo de un rey, de un emperador. Vemos distintos hombres como uno tras otro están en las manos del Señor. La voluntad de Dios se lleva a cabo por medio de ellos. Como digo, no era Ciro el único gobernante extranjero al cual el Señor llama, como dice en distintos lugares que hemos visto, capítulo 41 y veremos el 46, del norte, del oriente, de tierra lejana. Se le llama el ungido del Señor y enseguida veremos un poco sobre eso. A estos hombres impíos, sanguinarios en muchas ocasiones, se les llama de estas maneras: mi siervo. Mirad cómo se llama a Nabucodonosor, siervo de Dios. Este que se llevó cautivos a los judíos de Jerusalén, y el Señor lo llama mi siervo en Jeremías 25:9. Hazael. ¿Os acordáis al principio del estudio de Isaías cuando veíamos que uno de los enemigos era Siria? Sin la A, ¿no? Siria, que estaba un poco más arriba de ellos. Estaba Judá, encima Israel y encima Siria y encima Asiria. Bueno, pues Siria tenía este rey Hazael, que era un criminal, un militarote de estos que solo quería conquistar y se aliaba con unos para vencer a otros, etc. ¿Y cómo lo llama el Señor? Lo llama su ungido y manda a su siervo, el profeta, y le dice en 1 Reyes 19:15, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Cuántos imperios estamos mencionando? ¿Cuántas naciones? ¿Cuánta oposición había por parte de cada uno de estos contra Dios y contra su pueblo? Bueno, pues todos están en las manos del Señor. Dicho esto, ahora tenemos que lidiar con un asunto. ¿Cómo llama el Señor a Ciro con todos estos nombres? Que nos llega a pensar incluso si realmente habrá sido un verdadero creyente. Al final del capítulo 44 vemos cómo el Señor lo llama mi pastor. Dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo será fundado. En el capítulo 41 habíamos visto cómo a Ciro se le llama el justo o el que reina en justicia. ¿Cómo se le puede llamar a estos criminales? Mi pastor, el justo. Es más, fijaos lo que dice, lo que va a decir posteriormente el capítulo 48, versículo 14. Se va a decir que Jehová le amó y que sería el ejecutor de la voluntad de Dios en Babilonia. Leo el 48, 14. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. O sea que, pastor llamado el justo para servir en justicia, se le llama aquel que ejecuta la voluntad de Dios. Pero si todo esto ya nos parece asombroso, vemos cómo también se le llama Mesías, el ungido. Así comienza el capítulo que estamos viendo hoy. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Aquí la palabra es la palabra Mesías. Se le identifica con el Mesías. Fijaos, esta palabra que se utiliza respecto de Jesucristo. Salmo 2:2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. En Daniel, advirtiendo de la venida de Jesucristo, en Daniel 9:25, habla de el Mesías príncipe. Aquí tenemos a este hombre impío, que solo tiene deseos expansionistas, que va a venir a matar a buena parte de los judíos que quedan en Jerusalén y a los otros se los va a llevar al exilio y se le da el mismo nombre, la misma denominación que a nuestro Señor en el sentido de Mesías. Por eso algunos han llegado a cuestionar, bueno, si es el amado el Señor, si es el justo, si es mi siervo, si es el Mesías, ¿habrá sido este hombre creyente? Fijaos, aquí los versículos 4 y 5. Dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Estas son palabras dirigidas a Ciro. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Aquí tenemos un detalle. Yo te conocí, te llamé 150 años antes de que naciera. Ya hablo de ti. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Así habla el Señor de este hombre. Ahora, el propio lenguaje que usa Ciro cuando él emite ese decreto, ¿os acordáis? Hemos hablado de lo que sucedió en tiempos de Esdras y Nehemías, que Ciro dio ese decreto para que los judíos pudiesen volver a su tierra. ¿Habéis visto qué lenguaje utiliza ahí Ciro? Vamos a leerlo. Esdras capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Bueno, dejando a un lado estos detalles de la construcción, fijaos, ¿qué palabras se ponen en boca de Ciro? O tal vez debemos decirlo mejor, ¿bajo qué párrafo puso su firma Ciro? Y yo voy a sugerir que muy posiblemente quien hizo la redacción de este párrafo fue el propio Daniel. No olvidemos que Daniel llegó a ser el segundo en el imperio. Y que cuando Ciro hizo este decreto, muy posiblemente le pidió que lo redactara a Daniel. ¿Y por qué podemos decir esto? Porque tenemos evidencia, aún hoy en día, de que Ciro era politeísta. No sé si vamos a poder ver en la pantalla una imagen de lo que se conoce como el cilindro de Ciro. Esto es un cilindro de barro de unos 25 centímetros. Aquí parece muy grande y está con unos inscritos en los cuales se describe la batalla de la captura de Babilonia por parte de Ciro. Recordemos que estaba Nabucodonosor en Babilonia y luego su nieto, cuando apareció aquella pintada en la pared, y aquella misma noche se acabó el reino de los babilonios. ¿Quién había entrado en Babilonia? Ni más ni menos que Ciro. Y cuando él relata en esta figurilla de barro que tenéis delante de vuestros ojos, vemos cómo él atribuye esa victoria a sus dioses Bel, Nebo y Marduk, todos ellos reyes de Babilonia. Otra cosa, no pensemos que es que él tuvo una visión especial respecto al pueblo judío porque era el pueblo escogido de Dios, porque también por la historia tenemos referencias de que él trató en aquel tiempo a otras naciones con el mismo trato que trató a los judíos. Dio este decreto no solamente para que los judíos volvieran a Jerusalén, sino para que otros pueblos que habían sido exiliados volviesen a sus casas. Es más, Josefo, el bien conocido historiador, sugiere que Ciro fue conocedor de esta profecía de Isaías, muy posiblemente por el propio Daniel, y que sabiendo que este Dios de los judíos había dicho estas cosas respecto de él y que en un sentido hablaba también de él, él por orgullo quiso, bueno, pues tan famoso soy que hasta el Dios de los judíos habla de mí 150 años antes de que yo nazca, pues voy a honrar esto, y eso favoreció a que él firmase aquel edicto. Bueno, todos estos detalles confirman la teoría de que Ciro realmente es un tipo del Mesías. Alguien puede decir, pero ¿cómo va a ser un hombre como este? ¿Cómo puede ser un tipo de Cristo? ¿Porque fuese un hombre caído? ¿Cuántos reyes hubo en Israel que eran tipos de Cristo, que también fueron ungidos y se les llamó el ungido, el Mesías, con minúscula, pero ungido al fin y al cabo? ¿Cuántos de ellos merecían llevar ese nombre? Pues tanto como Ciro, ninguno. No obstante, eran tipos, todos los tipos son sombras, son anuncios de lo que va a venir. Simplemente son eso, sombras, son anticipos, todos con sus defectos. Y Ciro es uno de ellos. Pero no muy diferente de David en el sentido. Es un agente de Dios, un enviado de Dios, para bendecir al pueblo de Dios y para cumplir la voluntad de Dios en su pueblo. Por lo tanto, no nos debemos extrañar que el propio Señor lo llame también su ungido. Ahora, lo que a muchos comentaristas liberales les duele no es todo esto que yo estoy contando, sino como ellos rechazan todo lo que sea milagroso o profético, rechazan que esto pudiese haber sido escrito 150 años antes de que sucediera. Pero fijaos que no ya nosotros que vivimos 2700 años después, los autores del Nuevo Testamento, los cuatro evangelistas, más el apóstol Pablo, hacen referencia a Ciro por su nombre. Hasta 22 veces encontramos referencia al libro de Isaías y a Ciro, el rey. Con lo cual, ellos reconocieron el carácter histórico y todo lo que la Escritura decía de este Ciro. Ahora, dicho todo esto de Ciro, de nuevo os tengo que decir, no olvidemos que lo que se quiere resaltar en este capítulo al hablar de esta manera de Ciro, de lo que Dios anticipó de él y del cumplimiento que eso tuvo, no es para que nos quedemos fijándonos en este hombre, sino en el Dios soberano que lo llamó, que lo usó, que luego lo quitó de la historia. Volvemos al capítulo 41 a leer dos versículos que ya habíamos visto anteriormente. 41:2. ¿Quién despertó? El énfasis está en quién. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Versículo 25. Del norte levanté a uno y vendrá. Del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Fijaos, estamos nosotros viviendo justamente unos momentos en la historia, aquí donde estamos, pero en otros lugares igualmente, en que estamos preocupados por quién gobierna y lo mal que lo hace, y que ojalá estuviese otro porque lo haría mucho mejor, y que qué calamidad vamos a tener pasado mañana y el año que viene y la próxima década, porque fijaos, es que esto, si tienes ese tipo de pensamiento, ven aquí, lee esta historia. Todo esto ocurrió porque el Dios soberano que creó el universo mueve reyes, pone gobierno. Ninguno de estos era mejor que el que podamos tener, el peor que podamos tener nosotros. Pero el Señor es soberano. Que se quite de nosotros la inquietud. Si el Señor le dice esto al pueblo, recordemos que su situación era peor que la nuestra. Nosotros ahora estamos que no podemos ni entrar ni salir de Madrid. Bueno, esta gente no podía entrar ni salir de Jerusalén. La situación era muy parecida. Y esta gente se angustiaba y decía, ¿qué pasa? ¿Que Dios se ha dormido? ¿Que no está? ¿Por qué nos pasa esto? Lo mismo que podemos preguntarnos nosotros. El Señor a nosotros nos dice como ellos, yo estoy en control de las cosas. Tú crees, confía solamente. Si estás viviendo esto es porque yo te estoy llamando al arrepentimiento, como veremos enseguida en el estudio de este pasaje. Dios es soberano. Como dice aquí en el versículo 7, ya volviendo a nuestro capítulo, yo soy el que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. O sea, que dejen de buscar, no sé si son los chinos o no son los chinos, es el Señor el que está detrás de todo esto. El que trae la paz y crea la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. No solamente las cosas buenas. A veces tenemos esa tendencia, ¿verdad? Vamos con prisa, encontramos un aparcamiento para dejar el coche. ¡Ay, qué bueno Dios que me consiguió esto! ¿No es bueno cuando tengo que dar cuatro vueltas a la manzana y al final lo dejo en doble fila y me multan? ¿Deja de ser Dios bueno cuando no me da el mimito? Dios siempre es soberano. Dios siempre está en control de las cosas. A lo mejor yo tengo que salir un poco antes o ir andando. Pero Dios siempre es soberano. Y ese es el gran contraste entre que podemos ver al final del capítulo anterior, entre el Dios que es y que es Dios, que ejerce de Dios, que gobierna, que es rey soberano, y aquellas cosas en las cuales nosotros ponemos nuestra confianza, los ídolos de nuestra mente y de nuestro corazón. Capítulo 44, 25. Yo deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada. Ahora están a punto de ser llevados fuera, pero tú serás habitada. Y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas edificaré. Se vuelven locos los adivinos. Esto que profetizan, cómo va a ir la economía o cómo va a ir la situación, que si vamos a ir a mejor o a peor. Se vuelven locos, pero el Señor tiene el control. Eso es para traer consuelo en medio de situaciones como las que estamos viviendo. Ahora, fijaos que si el Señor pone esto, estos modernistas que os dije antes, liberales, que dicen, no, esto fue escrito a posteriori. Bueno, pensemos que sí. ¿Qué consuelo daría a un habitante de Jerusalén que el Señor diga estas cosas y eso ya pasó? Vaya consuelo, que nos cuenten lo que ya pasó y que el Señor allí estuvo. No, esto está dicho, porque este pueblo lo va a pasar muchísimo peor que lo está pasando. Pero el Señor dice, yo reedificaré la ciudad. Ay, ¿y cómo lo haremos si venimos del exilio y el dinero no lo tendremos y tendremos que reedificar nuestras casas y nuestros huertos y esperar un año para la primera cosecha? Yo me encargo, yo lo financio, es lo que dice el Señor. No os preocupéis por estas cosas. El Señor tiene un plan, tiene un propósito y quiere que nosotros nos animemos con ello. De esta manera llegamos a nuestro tercer punto. Hemos visto a Ciro en la historia, hemos visto el cumplimiento de lo que Dios había dicho que sucedería con él. Pero ahora el foco del pasaje está en el pueblo de Israel, el cual recibe este anuncio, pero no se inmuta. Sigue sin creer en el Señor. No se animan, siguen dudando de él. En lugar de decir, bueno, pues si este es nuestro Dios y si esto es lo que nos va a pasar, apretemos los dientes, pongámonos de rodillas y esperemos en él. No podemos cambiar sus tiempos, no podemos ir contra él, por lo tanto, sometámonos a él. Pero fijaos, en lugar de eso, se ponen a pleitear con Dios. Versículo 9. ¡Ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Fijaos, esta es la arrogancia de la incredulidad. Cuestionar lo que Dios está haciendo. ¿Sabe Dios? ¿Se está enterando? Mirad el versículo 11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Y creo que aquí acierta la Nueva Versión Internacional cuando traduce esto como una pregunta. Dice, ¿vais acaso a pedirme cuentas del futuro de mis hijos o a darme órdenes sobre la obra de mis manos? Fijaos que este es el problema que nosotros tenemos. Que leemos que Dios es soberano. Leemos lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia. Esa era la razón de nuestra confesión de fe esta mañana. El Señor nos saca de Egipto. Ah, bueno, eso pasa todos los días. Abre el mar, pues eso no es normal. Nosotros que éramos la inmundicia del mundo, ahora somos sus hijos. Los ángeles están sirviéndonos. Pero bueno, eso lo damos por hecho y por sentado. Y cuando las cosas no van mal, decimos, ¿se habrá enterado Dios? ¿Que no ha leído el periódico? ¿No ha visto mi diagnóstico? Fijaos. El Señor les recuerda en el versículo 12, después de decirle, ¿me vais a cuestionar? Él les recuerda a ellos, yo hice la tierra, yo creé sobre ella al hombre, yo, mis manos extendieron los cielos y a todo el ejército mandé. ¿Qué es esa necedad que hay en el corazón de los hombres? No es más que incredulidad, no es más que rebelión, no es más que pecado. Eso ya lo había dicho el Señor, ese pleitear con el Señor ya lo había denunciado en el capítulo 40. Volvamos a leerlo. Capítulo 40, versículo 36. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Está hablando de las estrellas, ¿verdad? Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Siendo que Dios es Dios, que ha creado todo, las galaxias, el mundo microscópico, todo está en sus manos, versículo 27. Con quien discute es de ese nivel. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová. Dios controla Andrómeda, controla los microbios, pero mi camino no lo ve. Está escondido, está en las sombras. De mi Dios pasó, perdón, y de mi Dios pasó mi juicio. Y Dios responde, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No es que Dios se haya agotado, no es que tenga un flato y no pueda, por lo tanto, venir a ayudarnos. Él no se cansa y no ignora. Él da esfuerzo al cansado. Él no necesita un subidón de una bebida de esta. No, no. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos, que parece que no paran nunca, acaban fatigándose y cansándose. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque confían en el que da las fuerzas. Levantarán alas, no correrán solamente, volarán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si tú vives en esta vida, en esta situación, cansado y fatigado, es porque no confías en el Señor. Porque en lugar de inclinarte delante de su soberanía, pleiteas con él. Dices, sí, Dios en la Biblia se te presenta maravilloso, pero en mi caso particular, o no tiene fuerza o no te enteras. Esa era la blasfemia de Judá. Y lamentablemente es la blasfemia en la práctica de muchos cristianos en nuestros días. No obstante, aunque el pueblo no cree, el Señor tiene un propósito redentor y restaurador, y les habla del futuro glorioso que les espera. Ese es nuestro cuarto punto, los versículos 14 al 25. El poder del Señor para prever no se limita a 150 años, que ya nos parece mucho. No somos nosotros capaces de prever lo que sucederá en los próximos 150 segundos. Dios puede. Pero su promesa y su previsión va, en este caso, al menos 700 años más adelante. Fijaos, el Señor está previendo algo que ocurriría de una manera explosiva en el día de Pentecostés. La iglesia, el pueblo de Dios, que hasta ese momento estaba limitado a una pequeña nación casi extinguida, a una pequeña etnia. Ahora el Señor anuncia, dice, vosotros dudáis de mí, pues yo os voy a demostrar que no solamente soy Dios para vosotros pocos, soy Dios para toda la tierra. Y vemos cómo el discurso que viene a continuación tiene esos dos enfoques. Primero, dirigido a Israel. Mi mano no se ha cortado. No me he cansado para bendeciros, Israel. Pero dice además, mirad, levantad los ojos. Mirad el resto de las naciones. Yo soy Dios para todo el mundo. Mirad la primera parte, versículos 14 al 19, con esto en perspectiva, que Dios le está diciendo al pueblo, no estoy desbordado respecto a vosotros. Dice así, dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. O sea, ahora estás desposeído, los muros que te sirven de protección en Jerusalén al mismo tiempo te impiden salir a cultivar las tierras y te estás empobreciendo, pero un día vendrá la gente a venderte sus productos y tú podrás comprarlos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de él. Fijaos, se invierten las tornas. ¿Os acordáis cuando aquella familia de Jacob tuvo que ir a Egipto porque había hambre en toda la tierra y estaba todos los supermercados cerrados y el único que estaba abierto era el de Egipto? Porque allí el Señor tenía a José. Dice, pues eso se invertirá. Ahora vendrán ellos a pedirte a ti porque tú tendrás abundancia. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, dirán, Dios de Israel que salva. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán en afrenta todos los fabricantes de imágenes. fabricadores de imágenes, perdón. Sigo leyendo el versículo 17. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Ahora ellos estaban avergonzados de Dios. ¿Cómo voy a hablar yo de Dios que nos tiene en esta situación? Llegará un día en que estaréis nadando en la abundancia de bendiciones del Señor. No seré una vergüenza para vosotros. Dice el versículo 18, porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Que es lo que dice, yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Lo que estáis viviendo es por culpa de vuestro pecado. No es porque yo no pueda. Es que vuestra impiedad os ha apartado de mí. Pero mi misericordia y mi gracia es aún mayor. Yo os rescataré. Yo mandaré a reyes que reconstruyan vuestro templo. Yo volveré a tener un lugar donde me reúna con vosotros. Y si eso es un anuncio que no merecían oír, fijaos lo que viene ahora. Ahora dice, y no estaréis solos en esto, porque yo tengo pueblo al que voy a llamar de todas las naciones. Para que veáis que yo no soy un Dios pequeño, limitado a un pueblecito que está a punto de dejar de ser. Yo soy Dios para toda la tierra. Y entonces está ese segundo llamamiento, esa segunda llamada del Evangelio. Versículo 20. Reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Yo soy Dios para vosotros y para muchos más. Y por eso dice, mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra. Y aquí se menciona a todas estas naciones, a egipcios, cusitas, sabeos, todos viniendo a inclinarse delante del Señor y a reconocer a Israel, ciertamente en ti está Dios. ¡Qué vergüenza, fijaos, para el propio Israel, que tengan que venir otros a decirle, vosotros no lo veis, vosotros os quejáis, cuestionáis a Dios, pero Dios está con vosotros! Estas personas, dice, vendrían de todos los lugares de la tierra, creyendo en aquel en el que Israel no creyó. Cuando Jesús se encarnó, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto no por etnia ni por voluntad de ningún hombre, sino es la voluntad de Dios que Él anuncia. Y esta gente vendría. Estos que tenían ya por descendencia, tenían ídolo tras ídolo y hastiados de ello, aburridos de no recibir nada de ello. Vendrían y reconocían, el Dios de Israel, ese es Dios, no hay Dios fuera de él. Es lo que ya habíamos visto en el versículo 6. Y ahora dice en el versículo 23, perdón, capítulo 44, versículo 6, y ahora en el capítulo 5, versículo 23, dice, por mí mismo hice juramento. Dios está aquí refiriéndose a ese pacto eterno que ha hecho en la eternidad. Esto no salió de vosotros, no es porque os pusisteis a llorar a mi puerta y por quitarme de encima tanta tontería, de mí salió esta misericordia. No, no, esto es algo planeado en la eternidad. De mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Que ante mí a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Fijaos, el Señor está dando un vislumbre de lo que habría de suceder. Ese Dios que no se encubre. Ellos decían, Dios no nos ve. Dios se esconde, como dice el versículo 15. No, este es el Dios que salva. La segunda parte del versículo 15. Y terminamos, queridos, viendo después de ese anuncio del futuro glorioso del Evangelio. Mirad qué oferta. Ese llamamiento glorioso, ese llamamiento universal a todos los hombres a venir, a volverse al Señor y ser salvo. Mirad a mí. No miréis a otro. No os postréis delante de dioses que no lo son, de estatuas inanimadas, de ideas de vuestra mente, de hombres en los cuales ponéis vuestra confianza. No, mirad a mí y sed salvos. Y fijaos que este es un llamamiento no solamente a todas las naciones, sino a individuos de todas las naciones. El Señor nos está llamando en esta misma mañana. No pensemos, yo soy creyente, no tengo más que responder a este llamamiento. El Señor nos sigue llamando. Nosotros que tenemos nuestra confianza en que soy funcionario y eso no hay quien me lo quite. No, que tengo un trabajo seguro porque esta empresa no falla. O porque ya estoy jubilado y tengo lo suficiente y no tengo que depender de nada ni de nadie. O porque ya pasé la enfermedad y no me va a volver a dar. No, el Señor dice, no confiéis en estas cosas. Mirad a mí y ser salvos. Porque no hay otro Dios fuera de Él. El Señor basa eso en dos cosas, en que Él es el único que es Dios y Él es el único que salva. Versículo 18, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios. Él puede invitar a todos a venir a Él y tener vida y salud, salvación, porque es el único que hay. Él formó todo. Y luego dice que no solamente es el único Dios que hay, sino es el único que puede salvar. Versículo 21. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ningún otro fuera de mí. Esa es nuestra confianza. ¿Qué privilegio tenemos nosotros que estamos aquí esta mañana si realmente somos hijos de Dios? El ser hijo de Dios, el que el Señor haya tenido misericordia de nosotros, que desde distintos lugares de esta tierra caída y perdida, el Señor nos haya dado su espíritu para poder responder, reconocer que Dios no miente, que Dios es, y que sus promesas son fieles y verdaderas, que Él anuncia lo porvenir, como hemos visto en el caso de este hombre Ciro, y que como se cumplió entonces, también se cumple ahora su palabra. Dios es justo y salvador. Y el Señor tiene tanta misericordia y su amor desborda tanto que no es un Dios local que bendice a los de este color de piel o los de aquel acento en su lengua o a los que han estudiado esto o se han preparado para lo otro. No, Dios es el que salva. Él es Dios y no hay más. Aquí tenemos un llamamiento generalizado. Ante Él se doblará toda rodilla. Esa es otra de las cosas que Él dice. Fijaos qué llamamiento. Esto concierne a todos. Escuchad. Versículo 23. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Después de esa invitación, el Señor dice, ven a mí si quieres ser salvo. Dice, pero si no vienes, que sepas que igual vendrás, igual reconocerás mi señorío, igual te inclinarás delante de mí, porque el mismo Señor que salva es el Señor que juzga. ¿Dónde estamos en relación con este Dios? Que Él tenga misericordia. Oremos. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte gracias por un pasaje tan conmovedor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres aquel que cumple sus promesas. Tú eres aquel que tienes en el control soberano de su mano, de su mente, aun a los hombres más poderosos de la tierra. Señor, perdónanos porque tantas veces te cuestionamos. Ponemos en duda, Señor, que tú estés ahí o que te fijes en nosotros. Aún como creyentes, Señor, cuántas veces nos quejamos de tu providencia para nosotros. Perdona esa necedad, Señor. Perdona, Señor, porque esta misma oración la hemos repetido tantísimas veces. ¿Qué más muestras nos vas a dar de tu existencia y de tu salvación? Ya enviaste a tu Hijo. Ya Él dio su vida santa y perfecta para cubrir con su sangre a todos aquellos que en Él creen. Pero nos falta la fe, Señor. Danos fe. No va a salir de nosotros, nunca saldrá de nosotros. Crea en nosotros un nuevo corazón. Pon tu espíritu en nosotros para que veamos no solamente tu grandeza, sino nuestra necedad y nuestra necesidad. Señor, aplica tu palabra a nuestros corazones. Salva, bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos, aquellos, Señor, que han hecho una profesión de fe y por años se han considerado creyentes, pero no se han dado cuenta de la grandeza de tu deidad. No han experimentado la obra del Espíritu, Señor, a ellos también. Sálvalos, Señor. Manténnos con esa esperanza de saber que aunque tengamos que pasar un exilio, aunque tengamos que perder todo lo que tenemos, tú sigues siendo Dios, tú sigues estando en el trono. En ti podemos confiar y no ser defraudados. A ti sea la gloria en nuestras vidas, Señor. Te pedimos estas cosas y las esperamos de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén.